Bueno, muchísimas gracias, Joel, por esta esclarecedora exposición sobre la incidencia en Cuba de los, más concretamente, aunque ya había docentes, como bien ha dicho Joel, antes de la guerra, pero sobre todo de los pedagogos, de los educadores españoles que tuvieron que exiliarse y recalaron en Cuba, sobre todo la especial relevancia de la figura de Emilio Almendros. Y luego también, pues, ha sido como muy emotivo, y es la primera vez que escuchaba la voz de Emilio Almendros, que lo hemos leído, no digamos María Zambrano. Además, la voz, no sé, la imagen de ella es... no me podía imaginar, la imaginaba con otra voz, la verdad. No sé si vosotros también, pero yo me imaginaba a María Zambrano con otra voz diferente. Y también quizás a Herminio Almendros, es curioso. Cuando les vemos en fotos, claro, los conoces por fotos, pero las voces también son muy características de las personalidades, y es una cosa que realmente creo que ha sido como recuperación de memoria. Algo que conoce bien Leoncio, vamos a hablar, pues ha sido algo bonito, emotivo e interesante. Gracias por traerla aquí. Y bueno, y ahora vamos a la segunda intervención de Leoncio López Ocón Cabrera. Leoncio es doctor en Geografía e Historia, en la sección de Historia de América, en 1991, en la Universidad Complutense. Y, como él mismo dice en su propia biografía, poco después, dio en el curso 1993-1994, después de una estancia en Francia, en el Centro de Investigación de Historia de las Ciencias y las Técnicas, que depende del CNRS, que es... paralelo es igual que aquí nuestro Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Consejo General de la Asociación Científica, pues dio un giro a su formación y se dedicó a trabajar sobre historia de la ciencia. Él ha trabajado, y aquí sí les cito, sus líneas de trabajo se centran en el estudio del doble proceso espacial de circulación de conocimientos que ha afectado al Estado español contemporáneo, tanto el exterior, hacia el exterior, particularmente hacia el ámbito cultural iberoamericano, como en el interior de sus fronteras. Ha trabajado distintas líneas de investigación, y en lo que a nosotros nos interesa aquí esta tarde, dos de sus líneas más significativas son el estudio del papel desempeñado por la FAE, por la Junta de Ampliación de Estudios, en el impulso de una política científica y educativa moderna en la sociedad española del primer tercio del siglo XX, mediante la creación de centros pilotos educativos como fue el Instituto Escuela. Y también ha trabajado, es el aspecto que quizás conozco más de Leoncio, en la recuperación y estudio del patrimonio científico y educativo a partir ser el investigador responsable de un proyecto de I+D precisamente sobre ciencia y educación en los institutos de segunda enseñanza madrileños. En este sentido, también con Gabriel Auschenbach, que va a intervenir también después, a continuación, ha trabajado en este ámbito y han desarrollado diferentes actividades de recuperación de lugares de memoria educativos, centros escolares, sobre todo. Y también es muy importante la labor que los dos han desarrollado para promover la difusión, el conocimiento, la conservación de este patrimonio pedagógico. Bien, ahora tiene obviamente una gran labor, es ahora mismo investigador científico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Departamento de Historia de la Ciencia, como ya he indicado, tiene una amplia labor investigadora y que se ha reflejado en numerosas publicaciones, que tampoco vamos a citar aquí porque haría muy larga la presentación. Agradecemos mucho que esté con nosotros, y aquí nos va a hablar de un aspecto que él conoce muy bien y que son las contribuciones culturales en el exilio de 21, has cerrado el número, bueno, de 21 catedráticos de instituto que fueron obligados a desterrarse, a partir a fuera de España. Cuando quieras, Leon.
Gracias, Alicia, y gracias a todos los presentes y a los que nos están escuchando. Y gracias también a quienes han organizado un evento que ha sido paralelo a la mesa redonda que tenemos, que ha sido el equipo promotor de la conmemoración del centenario de la Universidad Popular de Segovia, que entre noviembre de este año y principios del año próximo se celebra su centenario. Y entre los 21 catedráticos a los que me voy a referir ahora, que fueron los primeros que sufrieron la represión por una orden de 29 de julio de 1939, pues hay varios relacionados con el Instituto de Segovia, de los que voy a hablar. Uno de ellos creo que fue profesor de María Zambrano, y voy a intentar establecer entonces conexiones con la Segovia de antes de la Guerra Civil y estas personas que luego contactaron en el exilio, ¿no? Porque de uno de estos 21 catedráticos sabemos que fue corresponsal con María Zambrano, y creo que se debió a que era uno de sus profesores, de sus maestros. Decía que hubo una orden de 29 de julio del Ministerio de Educación Nacional del Nuevo Régimen Franquista, por la que se sancionaba con el máximo rigor a una serie de catedráticos de universidad y de instituto, porque era pública y notoria su desafección al nuevo régimen implantado en España. Y cito: no solamente por sus actuaciones en las zonas que han sufrido la dominación marxista, sino también por su pertinaz política antinacional y antiespañola en los tiempos precedentes al glorioso movimiento nacional. La definitiva separación de esos catedráticos de su función docente se producía porque, sigo citando, la evidencia de sus conductas perniciosas para el país hace totalmente inútiles las garantías procesales, que en otro caso constituyen la condición fundamental de todo enjuiciamiento. Fin de la cita. La dureza de esa medida punitiva significaba que se daba de baja en sus respectivos escalafones a 21 catedráticos de instituto y a otros varios catedráticos de universidad. Casi todos emprendieron el camino del exilio. Entonces, me parece pertinente enumerar a estos 21 catedráticos de instituto. Algunos de ellos nos son conocidos y disponemos de diversas informaciones e investigaciones, y de otros conviene que sigamos investigando sobre ellos. Voy primero a comentarles cuáles nos son conocidos en algunos aspectos. Por ejemplo, disponemos de informaciones relacionadas con las actividades políticas de varios de ellos. Tal es el caso, fundamentalmente, de la media docena que tuvieron una vinculación estrecha con el Partido Socialista Obrero Español, porque casi todos ellos fueron diputados en alguna legislatura republicana, y disponemos de noticias de ellos en un sitio web de la Fundación Pablo Iglesias, gracias a un proyecto de investigación de otro plan nacional, D+D+I. Voy a enumerarlos, pero quien tenga curiosidad puede acudir al sitio web www.fpabloiglesias.es. Estos catedráticos vinculados al PSOE serían el catedrático de matemáticas Amós Sabrás, nacido en Logroño en 1890 y fallecido en Huelva en 1976, que en 1933, durante la Segunda República, fue presidente de la Asociación de Catedráticos de Institutos Nacionales de Segunda Enseñanza, cuando era profesor del Instituto Madrileño Calderón de la Barca. Junto a este catedrático de matemáticas tenemos que mencionar a los catedráticos de latín en los institutos de Teruel, Zaragoza y Castellón, Juan Zapiña, valenciano, nacido en 1905 y fallecido en México en 1974, y otro catedrático de latín que ejerció en los institutos de Huelva y Jerez, pero que había nacido en Lérida en 1872 y falleció en Valencia en 1967, que es Antoni Romà Rubiés. Otros catedráticos vinculados al PSOE fueron los de Geografía e Historia, que ejerció Ángel Rubio Muñoz Bocanegra, que ejerció en Teruel y en Cáceres, y que era cordobés, nacido en 1901, fallecido en el exilio en Panamá en 1962. Y otro católico de propia historia fue el nacido en Reus, nacido en Logroño, Amós Ruiz Lecina, fallecido en México en 1954, y que ejerció en los institutos de Reus y el Antonio de Nebrija de Madrid. Y finalmente, un destacado militante del PSOE, Manuel Núñez de Arenas, catedrático de francés en los institutos de Alicante y Velázquez de Madrid, y que falleció en París en 1951. Como digo, de ellos disponemos de ciertas informaciones, sobre todo de sus actividades políticas, menos de sus actividades docentes, porque, por ejemplo, es poco conocido que varios de ellos hicieron manuales importantes o participaron en los debates educativos. Por ejemplo, el catedrático de latín Antonio Juan Sapiña, el valenciano Juan Sapiña, hizo un manual de latín en la época republicana importante. También disponemos de información de aquellos que ocuparon importantes responsabilidades políticas en las filas de izquierda republicana, como el catedrático de Geografía e Historia, Francisco Barnés, que falleció en México en 1947 y quien, como es sabido, fue catedrático en los institutos de Pamplona, Ávila y en el Instituto Escuela de Madrid, y fue ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes durante dos ocasiones durante la Segunda República. Otros dos catedráticos de Geografía e Historia, en los que me detendré más adelante, ahora los menciono y luego me fijaré en ellos, porque fueron profesores en el instituto de esta ciudad, Antonio Jaén, y que es el que fue profesor de María Zambrano, y Leonardo Martín Echeverría. Antonio Jaén falleció en Costa Rica, en San José, Costa Rica, en 1964. Martín Echeverría falleció en Veracruz, en México, en 1958. Y de ellos existen breves biografías en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de Historia, pero yo estoy trabajando sobre ellos y creo que puedo decir más cosas de las que se dicen en ese diccionario biográfico. Y también en este Diccionario Biográfico Español que ha promovido la Real Academia de Historia se encuentran noticias del catedrático de francés de los institutos de Calatayud y el Quevedo de Madrid, Gabriel León Trilla, que fue uno de los fundadores del Partido Comunista de España y que falleció en Madrid después de estar exiliado en París, en Francia, y regresar para luchar en el Maquis. También se encuentran noticias del catedrático de Lengua y Literatura Española, amigo de Manuel Azaña y relevante poeta, el canario Fernando González Rodríguez, profesor en los institutos de Tortosa, Logroño y Alonso de Nebrija de Madrid antes de la guerra, instituto también que dirigió y que falleció en Valencia en 1972. Y también tenemos noticias del catedrático de Historia Natural, Fisiología e Higiene en los institutos de Zafra y también Antonio de Nebrija de Madrid, Federico Bonet, fallecido en Ciudad de México en 1980. Y de dos catedráticos de Psicología, Lógica y Ética, que tuvieron estrechas relaciones con las universidades de Barcelona y Madrid durante la Segunda República y la Guerra Civil, como fue el caso del ya mencionado Joaquín Xirau, nacido en Figueras, en Figueres, en 1895 y fallecido en Ciudad de México en 1946 por un accidente de tráfico, como se ha comentado estos días aquí en Segovia, y que fue también compañero en el exilio mexicano de otro catedrático de instituto vinculado a la Universidad de Madrid, como fue José Gaos, que antes de ser profesor universitario fue catedrático en los institutos de Lugo, Salamanca y Zaragoza, y que ejerció una muy notable labor docente y filosófica en México, donde falleció en 1969. Y otro catedrático que nos es conocido y que es una figura muy relevante en las actividades científicas aquí en España durante la Segunda República y en México en su exilio, donde falleció en 1963, es Enrique Rioja, que fue profesor en los institutos de Mahón, de Reus, de Badajoz, en el San Isidro de Madrid, que dirigió durante la Segunda República, y después en el Instituto Escuela de Valencia, donde desarrolló una notabilísima labor. De estos catedráticos que voy enumerando, ya digo que disponemos de ciertos conocimientos y hemos empezado a conocer con relativa profundidad a otros y ya no solo en su tarea política, sino en su labor investigadora y educativa, porque los hemos investigado en unos proyectos de investigación que he tenido la fortuna de dirigir. Son dos proyectos que se denominan Educación Integral para los Jóvenes Bachilleres, cambios promovidos por la JAE en la enseñanza secundaria, y uno más reciente que ha terminado hace poco, titulado Dinámicas de Renovación Educativa y Científica en las Aulas de Bachillerato, una perspectiva ibérica, que han dado lugar a dos libros, uno titulado Aulas Modernas y el otro Aulas Abiertas, y en ellos nos hemos fijado en la labor docente e investigadora de los siguientes catedráticos expulsados del escalafón en esta orden que he comentado de finales de julio del 39. Estos catedráticos son el de Psicología, Ética y Rudimentos del Derecho, Rubén Landa, fallecido en Ciudad de México en 1978, que también fue profesor aquí en Instituto de Segovia y al que me referiré después, al que también fue profesor Rubén Landa fue profesor en Salamanca, como he dicho, en Segovia, y terminó en el Escorial, y Joaquín Álvarez Pastor, que falleció en Ciudad de México en 1950 y había sido profesor en los Institutos de León, en Valencia, donde organizó un instituto escuela, y en el Pérez Galdós de Madrid. Y también hemos investigado y trabajado sobre el catedrático de latín, el asturiano Clemente Hernando Balmori, que enseñó en Soria, Gijón y en el Antonio de Nebrija de Madrid, y que falleció en Buenos Aires en 1966, así como el catedrático de Historia Natural Faustino Miranda, también asturiano, nacido en Gijón y fallecido en Ciudad de México en 1964, y que fue profesor en Lugo, Pontevedra, Gijón y en el Instituto Obrero de Barcelona, antes de exiliarse. Pero de cuatro de los catedráticos apartados del escalafón por la orden de 29 de julio de 1939 no tenemos apenas noticias. Y de uno de ellos ya sé dónde lo puedo investigar, al que me voy a referir luego a continuación. Estos cuatro profesores poco conocidos son el catedrático de francés, el malagueño Pedro Armasa Briales, que fue diputado en las Cortes Republicanas y profesor en el Instituto de su ciudad natal, y de los catedráticos de Agricultura, vinculado a Izquierda Republicana, Vicente Villumbrales Martínez, que fue director del Instituto de Pamplona en los años republicanos, y ya me han dicho que en su instituto se encuentra información relevante, y el profesor del Instituto San Sebastián, Gregorio Ochoa Martínez Calle, y José Ramón González Regueral, vinculado en la Segunda República al Instituto Madrileño Cervantes, y en los años 20 fue director del Instituto Jovellanos de Gijón. De modo que queda todavía mucho por hacer para apreciar mejor las contribuciones científicas y educativas de cada uno de estos catedráticos que con el exilio vieron interrumpida su trayectoria profesional en España. A mi modo de ver, conviene cubrir estos vacíos porque me parece pertinente que se intente hacer una biografía coral de todo este colectivo en un doble sentido. Conviene profundizar en el estudio de toda su labor docente e investigadora, porque es una labor que todavía nos puede enseñar mucho acerca de las contribuciones que hicieron a la ciencia y a la educación española antes de exiliarse, como a las que llevaron a cabo en los países de acogida. Me voy a fijar en dos y, si tengo tiempo, en tres de ellos. Y para fijarme en dos de ellos, voy a acudir a la biografía que hizo un maestro vinculado estrechamente a esta ciudad, Pablo de Cobos, titulado Antonio Machado en Segovia, Vida y Obra, que es uno de los libros que nos han regalado estos días. Y he aprendido cosas de él en este libro y me parece interesante que les comente cómo ve a dos de estos profesores de los que voy a hablar, Pablo de Cobos, que tuvo un conocimiento directo de ellos. Dice Pablo de Cobos: poco antes de llegar Machado a Segovia, había cesado por traslado a Sevilla Antonio Jaén Morente, político republicano, candidato a diputado a Cortes por Córdoba, gobernador de Málaga con la Segunda República, orador elocuente, brillante tenista madrileño y una de las mayores simpatías personales que perduran en mis recuerdos de adolescencia. Los días soleados nos daba la clase en el jardín, alrededor de la fuente, y nos animaba contra los bedeles cuando en los días crudos de invierno nos vedaban el acceso a las galerías interiores. Es un profesor particular, ¿no? Combativo. Y de otro profesor dice lo siguiente, párrafos después. De diciembre de 1920, o sea, Jaén Morente está aquí en Segovia entre 1912 y 1919. Se va justo meses antes de la llegada de Antonio Machado. Y quien llega poquito después de que llegue Antonio Machado es otro catedrático mucho más joven que Antonio Jaén Morente. Jaén Morente había nacido hacia 1880, mientras que el que voy a hablaros ahora, Leonardo Martín Echeverría, era de la década de 1890, 1893, llevaban 15 años. Entonces, Leonardo Martín Echeverría llega en diciembre de 1990 para ocupar la cátedra de Geografía e Historia que había dejado vacante Antonio Jaén y, dice Cobos, al que igualaba en simpatía personal. Echeverría fue amistad excepcional de Machado y estuvo en Segovia hasta que pidió la excedencia el año 27 para dirigir las oficinas que en Madrid tenía la editorial Labor. Fue director general de la Marina Mercante con la República y más cosas, no solo director general de la Marina Mercante. Es tal la amistad que tuvo Martín Echeverría con Machado que compraron juntos un décimo de lotería y ganaron la lotería en 1926 y tuvieron una cantidad de dinero considerable. Y entonces Antonio Machado, que sabemos que era un hombre ascético, asceta, no creía que hubiese llegado tal cantidad de dinero a su bolsillo. Y fue por la adquisición de Martín Echeverría. Y sigue diciendo, una gran amistad fue la que mantuvo Machado con Leonardo Martín Echeverría, muy culto, efusivo, además de cordial y coincidente con don Antonio en ideas y sentimientos. Echeverría era persona de vitalidad tan pujante que su compañía desperezaba y hay que suponer que don Antonio se sentía muy a gusto en esta amistad. Y todavía yo me atrevo a sospechar que en torno a Echeverría hubieron de andar las posibilidades de que Machado fuera en algún momento masón. Porque tanto Martín Echeverría como Jaén Morente fueron masones y parece ser que Machado también lo fue. Y páginas adelante voy a comentar una notita que hay aquí a pie de página para que veamos ese carácter combativo de Jaén Morente y de cómo estaban vinculados los profesores de instituto a los profesores, a los maestros, a los profesores de escuelas normales. Dice Cobos, que debió ser testigo y protagonista de lo que cuenta. La Diputación Provincial tuvo el propósito de suprimir la Escuela Normal de Maestros de aquí de Segovia en el año 1917 a propuesta de un diputado. Sobre aquel intento triunfó la protesta estudiantil, agresiva y popular, y estimulada por el profesorado que organizó un mitin en el Teatro Miñón y una tumultuaria revuelta callejera. En el mitin, con lleno rebosante, hablaron Mariano Ferrari, presidente de la Asociación de Normalistas, don Blas Zambrano, el padre de María. Pero de este mitin no tenemos, la radio no lo registró, la radio llegó aquí a Segovia en 1934. Don Blas Zambrano, don Antonio Jaén Morente y don Segundo Gila. Segundo Gila es uno de los promotores de la Universidad Popular de Segovia. Una pacífica manifestación llevó las conclusiones al gobierno civil para que fueran transmitidas a la superioridad y por la tarde en el casino Jaén redactaba los telegramas para los diarios de Madrid. Este Antonio Jaén era una persona llena de empuje y de vitalidad y para mostrarles este hecho les voy ahora a comentar cómo realizaron contribuciones significativas tanto Jaén Morente como Martín Echeverría a los estudios y a las investigaciones de geografía e historia. Estando en Segovia, Jaén Morente escribió dos libros interesantes que fueron apreciados por lectores y por el Ministerio de Instrucción Pública y por la crítica, que fueron un estudio sobre Enrique IV, el último rey trastámara, a cuya muerte hay una guerra civil en Castilla y toma el poder Isabel de Castilla, y que Jaén Morente se interesó por su actividad cultural y por su labor como promotor de actividades económicas aquí en la ciudad de Segovia, y consideran sus lectores que muestra un gran dominio de la bibliografía existente sobre ese rey castellano. Y esto forma parte de una colección que él impulsa llamada Monografías de Historia y Arte, lo publica hacia 1916 y es un libro resultado de las excursiones que él hacía con sus alumnos para conocer los monumentos de la ciudad, que está llena de ellos, y de la provincia. Y otro libro que publica meses después, resultado de una conferencia que da en el lugar donde tiempo después se crearía la Universidad Popular de Segovia, es un libro sobre retratos de mujeres españolas, porque él considera que el retrato es una fuente histórica de gran valor, y analiza en torno a unos 25 retratos existentes en diversos museos de Madrid, fundamentalmente el Museo del Prado, que expresan, según él, el protagonismo que han tenido en la historia de España mujeres significativas, fundamentalmente relacionadas con la nobleza, pero otras con la realeza, pero también otras mujeres de salones literarios, ilustrados del siglo XVIII. Y se percibe en la elaboración de ese libro su interés por el feminismo incipiente de la época, porque alude a que la mejora de la situación educativa de la mujer es uno de los grandes desafíos que va a tener el siglo XX, de una manera premonitoria. Efectuados estos libros en Segovia, abandona esta ciudad y se traslada a Córdoba, donde va a elaborar una historia de Córdoba que se sigue reeditando, dado el valor que le otorgan los lectores cordobeses. Todavía se encuentra en las librerías cordobesas y es una visión panorámica de una ciudad por la que han pasado todas las civilizaciones, ¿no? Él es un gran productor de manuales también, aparte de libros de investigación histórica, hace manuales y va a ganar un concurso que el Ministerio organiza en 1929 para decretar cuáles son los libros de texto obligatorios con los que los estudiantes de bachiller tienen que cursar ciertas asignaturas. Y él gana el concurso haciendo un manual de Historia de América y otro manual de Geografía de América. Son manuales que están actualizados y que le permiten ganar también una cantidad de dinero considerable a Jaén Morente. Cuando llega la Segunda República en el 31, sabemos que hay un acuerdo del claustro del Instituto de Segovia congratulándose de que estos dos catedráticos que habían enseñado aquí varios años, Martín Echevarría enseñó entre 1920 y 1927, porque en ese año pidió la excedencia para trasladarse a Madrid a dirigir una de las secciones, la de Geografía e Historia, de la editorial Labo, para la que él trabajaba y tradujo muchos libros del alemán, y también en la editorial Labor publica en 1928 una geografía de España en tres volúmenes que algunos de sus lectores consideran que es la mejor síntesis sobre la geografía española existente en aquel entonces. Esto es poco antes de que se inaugure la Segunda República, y debido a que los dos eran políticos republicanos, Martín Echevarría desde el primer momento acompaña a Azaña en Acción Republicana. Jaén Morente es al principio de la Segunda República del grupo de Niceto Alcalá Zamora, del que será presidente de la República, Derecha Liberal Republicana. Jaén Morente va a oscilar, va a transitar por todas las formaciones republicanas. Al final, en los meses del Frente Popular, los dos serán de Izquierda Republicana. y entonces Jaén Morente es nombrado gobernador en Logroño, perdón, Martín Echeverría, gobernador en Logroño, Jaén Morente en Málaga, y el claustro se congratula de Segovia. Van a comprometerse en las actividades del primer bienio republicano, de tal manera que Jaén Morente será embajador en Perú de la España republicana y Martín Echeverría no solo será director general de Marina Mercante, como decía Cobos, sino que José Giral, cuando es ministro de Marina, lo nombrará subsecretario y va a disponer de un conocimiento profundo de del comercio exterior y de las estadísticas económicas que le van a venir muy bien a Martín Echeverría para hacer un libro del que hablaré después. En la época del Frente Popular, Jaén Morente ocupa también posiciones relevantes dirigiendo una minoría africanista en el Congreso de los Diputados y se piensa en él para ser alto comisario de España en Marruecos, y Martín Echeverría será subsecretario de Agricultura, ayudando al ministro de Agricultura, Mariano Ruiz Funes, a culminar la reforma agraria. Iniciada la guerra, los dos mantienen sus actividades políticas y su compromiso republicano, Martín Echeverría en tareas de propaganda, Jaén Morente es enviado a Filipinas como embajador republicano, y allí está entre 1937 y 1939. Martín Echeverría, siendo responsable de tareas de propaganda en Francia, va a elaborar un libro titulado Nuestra Patria, que se va a distribuir a los combatientes republicanos en la batalla del Ebro para que supiesen por qué país estaban luchando. Es una síntesis de la geografía española muy, muy, muy interesante, que es el germen de la gran obra geográfica que publica Leonardo Martín Echeverría nada más llegar a México en 1940, que es el primer volumen de la editorial Atlante, que es una editorial en la que Martín Echeverría, junto con un amigo suyo aragonés, van a promover, y es una de las editoriales republicanas más importantes porque editan muchos libros de carácter científico-técnico y van a impulsar la publicación de la revista Ciencia en México, la editorial Atlante. La revista Ciencia es el portavoz de toda la labor científica de la diáspora republicana. Y Martín Echeverría será profesor en las instituciones educativas que crea el exilio republicano en México y trabajará de asesor técnico para el Banco de México, para el que hace una gran monografía, una gran investigación sobre la ganadería mexicana, que es uno de los recursos económicos de ese país mesoamericano. Y va acumulando experiencia como docente, y después de haber realizado este libro que he comentado, España, el país y sus habitantes, que será usado como libro de texto en los colegios republicanos, edita para los colegios mexicanos un manual sobre geografía humana que va a tener 25 ediciones entre 1954 y el año 2000, lo que muestra el éxito y la difusión de este libro. Entre tanto, Jaén Morente, al que le ofrecieron trabajo en Filipinas, deja ese país porque él ya prevé la invasión japonesa de Filipinas. Y desde Manila escribe a amigos suyos en América Latina y consigue apoyo en Ecuador, donde existía un diplomático ecuatoriano que había sido cónsul en Madrid e historiador del arte, que era la rama que había cultivado Jaén Morente, y este historiador ecuatoriano llamado José Gabriel Navarro le ofrece trabajo en Quito, en Ecuador. Y en los años en los que él vive en Ecuador, hasta 1954, realiza una tarea de investigación importante sobre el arte colonial ecuatoriano, porque hemos de saber que Quito es una de las ciudades donde el barroco americano tiene una mayor expresión, y para él fue un laboratorio excelente para estudiar este arte producto del trabajo de la sensibilidad y de la creatividad artística de los indígenas y de las influencias artísticas europeas, fundamentalmente andaluzas, que él conocía muy bien. Mientras que Martín Echeverría muere en Veracruz en 1958 sin poder regresar a España, Jaén Morente, mayor que Martín Echeverría y casi ciego, sí logra regresar a España. Visita a sus familias en Córdoba y, según me han contado sus familiares, en esas reuniones que tienen, en esas comidas, que son clandestinas y están controladas por la policía, porque había sido una figura muy importante en el republicanismo cordobés y todavía las heridas de la guerra no habían cicatrizado en 1854, mientras que también viene a Segovia y de la estancia en Segovia sí conservamos testimonio gráfico y fotografías, porque aquí pudo respirar un poquito de mayor tranquilidad y dio una serie de conferencias en los cursos de verano organizados en Segovia sobre el arte colonial americano, Quito como mirador del arte hispanoamericano, y sus antiguos amigos y estudiantes, a los que, como hemos visto en el testimonio que dejaba Cobos, les había impresionado por su apertura mental y por su combatividad y por los métodos directos de docencia, le organizan una comida en uno de los mejores restaurantes de Segovia, donde, como sabéis, se come muy bien, y disfrutó de esa estancia segoviana. Otro profesor importante que pasa por Segovia y que se exilia a México es Rubén Landa. Y es interesante en todos estos profesores considerar cómo los métodos innovadores que ellos habían aprendido y enseñado en las aulas españolas las transmiten y las prolongan en tierras americanas. Y una de las actividades que va a hacer Rubén Landa en México, él va a asumir posiciones directivas en el Instituto Luis Vives, va a participar en la organización de la docencia de los niños de Morelia. Después de ir unos años a Estados Unidos a enseñar literatura española e hispanoamericana, al regresar a México se va a implicar en tareas de educación de adultos, relacionando esa labor de educación informal que lleva a cabo en México con las tareas que él había visto que se habían hecho aquí en Segovia de transferir los conocimientos que los profesores de instituto hacían en las aulas de bachiller con la educación informal que se impulsó durante la Segunda República a través de iniciativas como las misiones pedagógicas o los centros de formación pedagógica que los maestros segovianos habían impulsado y de lo que fue testigo Rubén Landa. Y de esta manera vemos cómo hay una interacción entre las experiencias que ellos desarrollan en el exilio con lo que habían aprendido y desarrollado en su etapa española previa al exilio. Esto que hemos visto de estos tres profesores lo podríamos aplicar al resto del contingente expulsado del escalafón a finales del escalafón de catedráticos de instituto a finales de julio de 1939. Y esto era lo que quería ahora sugerir y plantear. Gracias.
Pues muchísimas gracias, Leoncio, porque además vamos muy bien de tiempo. Realmente ha sido muy interesante, sobre todo las trayectorias en las que te has centrado más. Me ha interesado mucho la figura de Jaén Morente, pero también Rubén Landa. ¿Tuvo algo que ver Rubén Landa con Matilde Landa o no?
Sí, son hermanos, sí.
Matilde Landa. Ah.
Sí, sí. Es de una familia republicana extremeña. Con vinculaciones con Portugal, de madre portuguesa, Rubén Landa, y su hermana era Matilde, que muere en la cárcel en Mallorca, creo, ¿no? En Baleares o pasa, pero bueno, tiene un final trágico ella y su hermano. Sí, son de una saga, ¿no? su padre, que claro, son familias republicanas donde el ideal republicano va pasando de padres a hijos. El padre de Rubén Landa era íntimo amigo de Giner de los Ríos, y entonces Rubén Landa se vincula muy jovencito a la residencia de estudiantes, colabora con José Castillejo y se mantiene ese ideario republicano que viene del siglo XIX. De Jaén Morente, a mí me interesa mucho la historia digital y tengo algún blog también. Entonces, el que tenga curiosidad por Jaén Morente, el último post que he escrito en un blog que se llama Jainova, dedicado a las reformas educativas y científicas en Ara de Cajal, he puesto un post hace un poco que lo he titulado "Hoy que la segunda enseñanza está más abierta que nunca a los jóvenes de España", una circular de Antonio Jaén Morente. Cuando deja de ser diputado y en el bienio que gobiernan las derechas, él vuelve al Instituto de Córdoba. Y lo curioso es que al empezar el curso 1935-36, él dirige una circular a los maestros de la provincia pidiéndoles que les hagan una ficha pedagógica para que signifique un lazo de continuidad entre la escuela y el instituto. Y él dice, en la escuela y en la vida, al régimen absoluto ha sucedido un régimen que podríamos llamar constitucional, en el que nadie es más que nadie. Y entonces es muy interesante el preámbulo de la circular, porque ahí se ve su ideario pedagógico, y luego cómo él concibe que hay que hacer esa ficha pedagógica. No sabemos si los maestros le hicieron caso, pero bueno, el documento es expresivo de esta capacidad de trabajo que tenía Jaén Morente en todo momento, siendo diputado, siendo embajador. Los meses en los que es embajador en Lima, en Perú, al regresar escribe todas las iniciativas que promovió en un año, y bueno, como catedrático del Instituto de Córdoba fue también un hombre muy activo, y esto lo mantuvo en su exilio en Ecuador y en Costa Rica. Era muy querido, hemos visto aquí cómo le apreciaba Pablo de Cobos en Segovia, fue muy querido en las clases que daba en Quito y en Guayaquil, y disponemos, por ejemplo, de caricaturas que le hicieron sus alumnos guayaquileños, donde se le ve ya mayor fumando su puro, y enseñó a historia del arte a los arquitectos ecuatorianos, donde también, igual que aquí fue querido, también se ganó la estima en ese país, ¿no? Y mantienen el contacto. También la cuestión es que tenemos que ver el exilio, las redes, cómo mantiene él el contacto con amigos suyos. Él era historiador del arte y apreció mucho la obra de Julio Romero de Torres. Y fallecido Romero de Torres, mantuvo el contacto con los familiares de Romero de Torres. Y aparte que se escribió con María Zambrano, que yo creo que fue profesor, aunque María Zambrano en sus testimonios recuerda a otros profesores y a él no. Y lo mismo ocurre con otros profesores. Por ejemplo, el latinista Clemente Armando Balmori, estando en Argentina, se escribe con Antonio Tobar, donde mantienen el diálogo y la tensión, y esas redes entre exiliados exteriores, exiliados internos o amigos que también les echan cables, pues es un aspecto al que tendríamos que considerar y valorar, ¿no?
Sí, no, la verdad es que cuando ves estas trayectorias así de forma individual te das cuenta de lo que se perdió, ¿no? De lo que se perdió en España y bueno, también de lo que se ganó en los países a donde recalaron estas personas. Los intentos de recuperar un poco es en lo que desde hace años pues personas que nos dedicamos al exilio y aún si las personas que intervienen esta tarde, pues estamos un poco empeñados en que aquí en España se conozca todo lo que se perdió y se ganó en otros países, ¿no? Realmente. Bueno, pues podemos seguir luego en el debate hablando de todo ello y entonces pues vamos a la tercera intervención.
Así compro un impartus.
Bueno, y Gabriela Ortenbach es una ex catedrática de Historia de la Educación en la UNED, es compañera, nos conocimos prácticamente desde, desde siempre, yo desde, desde que el año de yo estuve en octubre del 79, no sé si estaba ya en la UNED,
yo creo en el...
O sea, prácticamente toda una vida.
En el 80, me parece.
Pues bueno,
pero sobre todo hemos podido desarrollar una interesante colaboración en un, en, entre un departamento de la Facultad de Historia y Geografía y un departamento de la Facultad de Educación, y hemos tenido alumnos en común, etcétera.
Sí, sí, muchos proyectos que hemos desarrollado, sí. O sea, es una amistad personal e intelectual que ya tiene muchos años. El, también es licenciada en Pedagogía y en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Ciencias de la Educación por la UNED. Su trabajo de investigación tiene diferentes líneas y además es una gran animadora de proyectos de investigación, de actividades de diverso tipo relacionadas con el ámbito educativo. Ha trabajado sobre todo en el origen y evolución de los sistemas públicos de enseñanza en los siglos XIX y XX desde una perspectiva comparada y haciendo un énfasis especial también en América Latina. Y también le ha interesado mucho la, la historia, la cultura escolar y muy específicamente los textos escolares. En este sentido es directora de un, del Centro de Investigación Mañes de la UNED, cuyo objetivo es la, la promoción de investigaciones sobre textos escolares. Y en el centro, en la biblioteca de la UNED, se conserva una excelente colección de textos escolares que es producto de este interés renovado de Gabriela por la recuperación de este patrimonio educativo que tiene su, que se refleja precisamente en estos textos. Ha sido también presidenta de la Sociedad Española de Historia de la Educación y bueno, está, ha formado parte de muchas otras entidades científicas educativas y se interesa en el ámbito del exilio por una figura de la cual nos va a hablar ahora, que va a contextualizar precisamente en una gran parte de los docentes se exiliaron a México. La, la mayor parte de ellos recalaron en México y allí incluso, como bien sabemos, crearon colegios y centros educativos que eran como una imagen de y un poco que recogían toda la, la el espíritu y todas las orientaciones, todo lo que se había desarrollado en España en los años de la República, como fueron los colegios Cervantes o el Colegio Madrid, el Ruiz Alarcón y otros. Bueno, pues ella nos va a hablar de un maestro descolonizado exiliado en México, también inspector, ¿no?, de enseñanza, sí, como fue Santiago Hernández Ruiz, y al socaire de esto, pues imagino que nos vas a trazar un poco la, la situación de los exiliados docentes en México. Gracias y cuando quieras, Gabriela.
Bueno, yo quiero empezar agradeciendo a Alicia Alter que acogiera esta idea de hacer esta mesa redonda que tiene su, su origen en las conmemoraciones que durante este año se están realizando por los 80 años del exilio republicano. Y bueno, con esta buena colaboración que hemos tenido entre historiadores y educadores, y también la colaboración que hemos tenido en el seno del, del Centro de Estudios sobre Migraciones y Exilios que has creado y dirigido durante un tiempo importante y que hemos colaborado y me complace muchísimo tener la ocasión de tener una actividad más de las que hemos tenido en común. Y decir por otra parte que me alegra mucho aunque decir estar haciendo esta actividad también un poco a distancia, porque siempre la sensación, profesora de la UNED de tantos años, lo, que esto es la UNED, ¿no? Que la UNED es tener los alumnos por cualquier parte, y como en la Universidad del Aire, que nos contaba Joel que había en Cuba, pues esto es la UNED, ¿no? Es decir, esta comunicación a mí me emociona de alguna manera pensar que podemos estar en contacto con nuestros estudiantes, a los que saludo muy especialmente. Yo ahora me voy a la escuela primaria, fundamentalmente, ¿no? Leoncio ha hablado de la escuela, de los profesores de secundaria. Joel se ha referido específicamente, ha hablado de muchos profesores de muchos niveles, pero finalmente también se dedicó a hablar de Herminio Almendros, que fue maestro de escuela primaria y luego inspector de enseñanza primaria también. El personaje que he elegido para esta presentación es, como dijo Alicia, Santiago Hernández Ruiz, que nació en Zaragoza en 1901 y murió en México en 1988. Él tiene una trayectoria profesional que es, a mi modo de ver, muy típica de los maestros innovadores de estos años, que fue un periodo, este primer tercio del siglo XX, de grandes reformas educativas y de muchos maestros ejemplares, de los que hemos estado estos días aquí en Segovia hablando también en el seminario del que ha hablado Leoncio, conmemorativo del centenario de la Universidad Popular de Segovia, que como maestros, incluso muchas veces como maestros de escuelas rurales, su promoción dentro de la profesión fue mucho hacia las oposiciones a ser o director de grupos escolares o a inspectores. El inspector fue en esta época, como quien dice, la creme de la creme de los maestros, es decir, había que pasar una formación y una oposición importante para ser inspector, pero los inspectores fueron, más allá de la promoción personal, fueron realmente los grandes impulsores de muchas de las innovaciones educativas de la época, dado que como inspectores provinciales se les asignó un papel más que burocrático, digamos, de asesores pedagógicos, y tuvieron una influencia muy importante no solo sobre las escuelas urbanas, sino sobre las escuelas rurales de la provincia donde estaban destinados. Y creo que en ese sentido la trayectoria de Santiago Hernández Ruiz es paradigmática de estos maestros innovadores. Podríamos compararla con la de Herminio Almendros, que también tiene esa trayectoria, ese ascenso en la profesión y esa enorme proyección que tienen en España y que, digamos, con la cual van a contribuir de forma muy importante en los países que les acogen en América Latina. Él llegó a ser inspector y lo destinaron en Teruel, donde, bueno, él era aragonés, donde era su esposa, y fue inspector en Teruel. Luego también estuvo en Madrid como director de grupo escolar, tuvo un cargo dirigente de la Asociación Nacional de Ministerio, fue director y escribió mucho en revistas profesionales. Ahora, ¿qué ha pasado? Seguimos. ¿Ah? No sé si es que... Bueno, vamos a seguir. Sí, enseguida tiene que venir la persona de aquí. Es que se fue un momentito, Enrique, pero yo creo que estamos grabando, ¿no? Sí, vale, muy bien. Y también